Pues ya son 16 horas de caos ferroviario entre Madrid y Andalucía. Sí, otra vez otro lío con los trenes, otra avería en la catenaria. Se ha vuelto a interrumpir la conexión entre la capital y el sur de España. Los problemas empezaron ayer a eso más o menos de las 8:30 de la tarde y el servicio no se ha restablecido hasta hace algo más de 2 horas. Es verdad que el problema en la circulación ya se ha solucionado por fin, pero los trenes van saliendo a cuentagotas cuando pueden, con retraso y con muchos afectados que se han quedado parados en las estaciones. En total, más de 15.000 afectados. Algunos incluso han tenido que pasar la noche encerrados en un tren porque esa avería en la catenaria dejó completamente tirados a 6 trenes de alta velocidad que cubrían esa ruta Madrid-Andalucía. Hay viajeros que han llegado a las 10 de la mañana a Atocha después de una noche crítica, varados en medio de la nada. Pedro Daniel es precisamente uno de ellos, uno de los pasajeros afectados.
Esto ha sido un descontrol, una pesadilla. Ha habido muchísimas incidencias. Hace unas horas se han llevado a una mujer en ambulancia. Se la han traído, pero hemos estado totalmente desinformados. Ataques de ansiedad. No funciona el aire acondicionado.
Este nuevo caos ferroviario llega precisamente en este 1 de julio, primer día de vacaciones para muchos, muchos españoles. Como decimos, la avería que ha interrumpido la circulación está solucionada, pero ahora hay que ir recuperando todos esos viajes que han sufrido importantes retrasos. Vamos hasta la estación de Atocha, allí está nuestra compañera Marta Ruiz. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación, Marta, ahora mismo?
Pues en eso estamos ahora mismo, en gestionar todos los retrasos. Decenas de personas ahora mismo están ahora mismo en este punto de Atocha, en la primera planta, en salidas, intentando pasar a ese control de equipajes al que solamente se puede acceder si tu tren tiene una vía asignada. Claro, hay muchos pasajeros que se quejan porque aquí hace muchísimo calor dentro, la temperatura es mucho más agradable, pero no les dejan pasar y se tienen que armar de paciencia porque, Pilar, mira, ahora mismo estamos leyendo en los pantallones que actualizan esas vías que el tren que tenía previsto salir a las 12 menos 5 del mediodía hacia Málaga, Madrid, Zambrano, está en la vía 8 y nos pone aquí salida inmediata, pero llevamos ya un buen rato viéndolo de salida inmediata, ya 3 horas de retraso y de momento pues no sabemos a qué hora va a salir, aunque pone efectivamente esa salida inmediata, no sabemos muy bien. Van colocando las vías para más trayectos hacia Sevilla, hacia Málaga, pero sin poner una hora concreta de salida. También los retrasos están afectando incluso a otros trenes que en principio no deberían estar afectados por esa incidencia que ya ha sido solucionada. El de Barcelona va con retraso, el de las 2:12, el de las 2:25 también hacia Alicante. Así que mucha paciencia para todos los viajeros que tengan hoy previsto ese trayecto, que se informen, Pilar, antes de venir a la estación con su compañía para ver si les pueden concretar a qué hora va a salir su tren. Los retrasos también se producen en las llegadas, por ejemplo, acabamos de hablar con una pasajera que había salido a las 11 desde Málaga. Su tren estaba previsto a las 8, pero ha salido a las 11 y ha llegado a las 2:30. Así que paciencia y informarse antes de venir a la estación.
Bueno, pues mucha paciencia, como dice Marta Ruiz. Informarse, si se puede, antes de ir a la estación de Atocha. Y bueno, llevar lo mejor posible este 1 de julio, día como en el que señalábamos, día en el que muchos españoles comienzan sus vacaciones. Y si es en uno de estos trenes, Pues paciencia, no queda otra, mucha calma. Gracias, Marta. A lo largo de la tarde vamos a seguir pendientes de esa circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Y ahora parece que el que no descarta subirse al tren de la moción de censura es Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha decidido mover ficha después de conocer la entrada en prisión de Santos Cerdán. Feijóo ha encargado a su portavoz en el Congreso, a Miguel Tellado, llamar a los socios de Pedro Sánchez para sondearles, para saber si siguen apoyando al gobierno socialista después de que el juez haya metido en la cárcel de forma preventiva al que hasta hace 19 días era secretario de organización del partido.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche de nuevo el Madrid se la juega en el Mundial de Clubes.
A las 9, Miami, Real Madrid y Juventus de Turín por un puesto en cuartos de final del Mundial de Clubes. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Primera comunicación con Miami. Preguntamos por el Real Madrid. Mbappé está listo para jugar. ¿Qué prepara Xavi Alonso, Miguel Ángel Díaz?
Lo más probable es que Alonso repita el mismo equipo que jugó contra el Salzburgo, con el esquema de tres centrales compuesto por Tchouaméni, Huijsen y Rüdiger. La gran incógnita es Kylian Mbappé. Ayer confirmó el entrenador que va a debutar, aunque no aclaró si lo va a hacer de inicio o no. El francés, recordemos, no juega desde el pasado 8 de junio con su selección. La lógica invita a pensar que será Gonzalo el que inicie junto con Vinicius y Bellingham en el tridente ofensivo. Por cierto, Vinicius está apercibido. Si ve una amarilla y el Madrid se clasifica, se perdería el partido de cuartos de final.
Rubén Martín, noticias del equipo de Tudor.
Tiene la baja de última hora de Gatti, el central que iba a sustituir a Savona, así que la Juve no tiene más remedio que tirar de Rugani. La duda en el centro del campo de Costa o McKennie, y arriba, sin dudas, Gildis con Seisao y Kolo Muani.
Es un partido para meterse en cuartos de final. ¿Qué claves tiene el encuentro, Luis Millán?
La primera, el sistema. La Juve suele jugar con defensa de tres y carrileros, y el Real Madrid lo hizo ante el Salzburgo. Si ambos juegan con el mismo sistema, las bandas pueden tener la llave del partido. La segunda, la intensidad. Los de Tudor intentan robar alto y aprovechar la velocidad de sus atacantes, pero el City los dominó a través del balón. Si el partido no es un correcalles, mejor para los de Xabi Alonso. Y tercero, la calidad individual. En los blancos, cualquier jugador puede romper el partido en un momento de talento. En la Juve, eso sí limita a Gildiz y Conceição.
Xabi Alonso dijo anoche que Mbappé está listo para volver. ¿Qué más titulares dejó el Tolosarra en la sala de prensa, Melchor Ruiz?
Bueno, avisa que la Juventus es un grande de Europa y que les va a exigir, y que la referencia no es el partido que jugaron ante el City. Dice que la prioridad es la idea colectiva por encima de la individual, de Mbappé, que ya es un líder, pero que tiene la misma exigencia que el resto. Valverde le ve partiendo del doble seis con llegada arriba, como ya ha demostrado, que Tren puede jugar en diferentes posiciones, que necesita tiempo todavía de adaptación, de Sergio Ramos, su amigo, que ojalá se vean en cuartos de final. Y también agradeció a David Ancelotti sus palabras en COPE, donde dijo que es el segundo mejor entrenador tras su padre. Preguntado por Rodrigo, repitió el mensaje.
Tuvo unos minutos que eran importantes para él y va a ser importante, ¿no? Independientemente, yo tengo la experiencia de que en estos campeonatos, como un mundial o como un europeo, a veces pueden ser tan importantes los que inician como los que entran, ¿no? Y pueden tener un impacto decisivo, o sea que cada jugador tiene que estar preparado para lo que toque, y sí que todos están con buena predisposición. Rodrigo también está entrenando bien, anímicamente le veo bien, y luego ya es decisión mía quién es el que juega.
Miguel Ángel Díaz, Xabi Alonso va recuperando futbolistas.
Sí, dos buenas noticias. Carvajal y Militao van a estar en la convocatoria. Recordemos que el lateral se lesionó el 5 de octubre ante el Villarreal y el central el 9 de noviembre ante Osasuna. Ambos confían en tener minutos si todo va bien, aunque para ellos ya es una inyección de moral estar en el banquillo. Camavinga, que realizó parte del entrenamiento con el grupo, va a ser uno de los descartes junto con Álava y Endrick. Carvajal confirmó sus buenas sensaciones, se ve listo y sin miedo para reaparecer.
Si te dijese hace mes y medio, te diría no me veo, porque por mis sensaciones no me veía estando aquí. A día de hoy sí que me veo para competir. Estoy contento, estoy sumando muchas sesiones, no tengo miedo, no tengo ningún reparo en entrenar fuerte, meter el pie, y para mí eso es lo más importante. Si el míster me pide jugar de extremo izquierda, voy a jugar de extremo izquierda. O sea que no, para mí no es algo que ni me preocupe ni mucho menos.
El partido es a las 9 de la noche, hora peninsular, es a las 3 hora en Miami. Miramos al cielo, a las tormentas eléctricas. ¿Qué espera en el día de hoy, Rubén Martín?
Sensación térmica de 33 grados a la hora del partido, con un 81% de humedad. Alta probabilidad de tormenta eléctrica desde ahora y hasta las 7 de la tarde. En principio, a la hora del partido, la amenaza desaparecería.
David Ancelotti estuvo anoche en el partidazo contando cosas de su padre, Luis Munilla.
Sí, el segundo de su padre en el Real Madrid en Brasil, a la espera de un proyecto para él. David Ancelotti cree que este era el momento perfecto para separarse del Real Madrid y cuenta que lo veían venir ya en los últimos partidos. Confiesa que la relación profesional con su padre es conflictiva porque David le mete caña y le lleva al límite en las discusiones. Revela que el momento más complicado fue el 0-4 ante el Barça en 2022 y que a su padre no le dolió que el club decidiera no ir a la gala del Balón de Oro. Se queda antes con Mbappé que con Lamine Yamal y elige a los que para él son ahora mismo los mejores entrenadores del mundo.
Para mí mi padre es el mejor entrenador, sí, claro.
¿A quién pondrías en el 2?
Xabi Alonso. Para mí Xabi es muy bueno, sí. Para mí el mejor de los jóvenes que hay. Luego, claro, si me, por eso te digo, de la historia no puedes olvidarte pesos pesados. Pep, Mourinho, Klopp, no me quiero olvidar de nadie. Pero ahora mismo, en el panorama internacional, el relevo ideal para mi padre era él, porque es, creo, el mejor joven entrenador que hay en el mercado.
Sorpresas en el Mundial de Clubes. Esta es gordísima. El Al-Hilal elimina al Manchester City. Javier Pascual, Guardiola y los suyos para casa.
Sí, Corro, como tú dices, el Al-Hilal de Simone Inzaghi dio la campanada al ganar por 4-3 en la prórroga al Manchester City de Pep Guardiola. Los ingleses se adelantaron con un gol de Bernardo Silva, pero Marcos, Leonardo y Malcolm daban la vuelta antes de que Haaland pusiera el 2-2, marcador con el que se llegó al final de los 90 minutos. Ya en la prórroga, Koulibaly volvió a poner por delante a los árabes y fue Foden quien igualó a 3. En el minuto 113, de nuevo, Marcos Leonardo marcaba para poner el 4-3 definitivo. Al término del partido, Guardiola analizaba así esta eliminación.
No, el partido fue, claro que fue bueno, 7 goles, en muchas ocasiones los dos equipos en su manera querían jugar, atacar, lo han hecho muy bien, el partido ha estado muy bien. Desafortunadamente no podemos continuar en la competición y aprender y seguir adelante.
Otra sorpresa, Fluminense echa al subcampeón de Europa.
Fluminense, Hércules puede parar ahora, va por el remate y marca.
Fluminense 2, Inter de Milán 0, Gonzalo Carvajo.
El Inter, Corro, que se queda fuera del Mundial de Clubes tras caer 0-2 al Fluminense. Como dices, el equipo brasileño anotó el primero en el minuto 3 y sentenció el partido en el descuento, en un partido irreconocible de un Inter que no apretó ni generó ocasiones claras hasta los últimos minutos de partido. Lautaro tuvo 2 ocasiones muy claras, un paradón del portero brasileño y un palo, y después del partido dejó claro que quien no quiera competir ya sabe dónde tiene la puerta de salida.
Yo voy a luchar por los objetivos, porque seamos un equipo importante, porque seamos el equipo que dejamos tan arriba este último año. Pero el mensaje es claro, quien quiera continuar y pelear por cosas importantes, que se quede. Quien no quiera, adiós.
Bruno Casar, ya tenemos 3 partidos de cuartos de final.
Precisamente las 2 sorpresas de este Mundial, Corro, Fluminense y Al-Hilal, van a ser los encargados de abrir la ronda de cuartos de final el viernes a las 9 de la noche, y el vencedor va a esperar a las 3 de la madrugada para conocer quién va a ser su rival en semifinales entre Palmeiras y Chelsea. El sábado, palomitas y sofá, que se viene fuerte desde las 6 de la tarde, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, a partir de las 10 de la noche. El único enfrentamiento que todavía nos queda por conocer, Real Madrid o Juve ante Dortmund o Rayados de Monterrey.
Ese partido entre Dortmund y Monterrey es a las 3 de la madrugada. Es un Ramos contra un Bellingham. Germán Mansilla.
No se dejen engañar por Corrochano. El Bellingham del Dortmund es Job, el hermanísimo del madridista Jude. Los alemanes llegan habiendo ganado el grupo del Fluminense y los mexicanos fueron segundos del suyo tras Inter y delante de River Plate. Cita histórica para el Rayados de Sergio Ramos, Canales y Oliver Torres, entre otros, mientras que Kovac no dispone de Gittens y Chuko Meka. Por cierto, dijo en la previa que Ramos es una superestrella. Hoy, sin riesgo de tormenta, porque se juega techado en Atlanta y en el horizonte un posible enfrentamiento con el Real Madrid.
En un momento, noticias de Nico Williams.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es uno de los traspasos del verano, Nico Williams al Barcelona. Lo último, Elena Condis, es lo siguiente.
El Barça dice que está preparado para pagar a finales de esta semana los 62 millones de cláusula de Nico Williams, pero no le pueden garantizar la inscripción inmediata, como exige su agente, ni tampoco aceptan ponerle una cláusula en el contrato liberatoria tras abonar más de 60 kilos. Dicen desde el club que se trata de un voto de confianza mutuo y piden margen para volver a la regla 1-1, asegurándoles que Nico estará inscrito para empezar la Liga el 15 de agosto. Fuentes cercanas a la negociación creen que estas diferencias son salvables. Nico es el que dio el paso para reactivar su fichaje y está loco por venir al Barça. Todo se puede acelerar a finales de esta semana para evitar que se tenga que presentar el 9 de julio en Bilbao.
Otro empujón más esta mañana. Ferran Torres, el jugador del Barcelona, ha preguntado en su campus por Nico Williams.
No he hablado con él, coincidí en Ibiza con él, pero al final son temas que preferimos no hablar. Somos profesionales. Está claro que al final todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes, que en este caso pues el Barça es uno de ellos. Y bueno, no sé qué pasará, pero seguro que todo lo que pase sea para bien.
¿Te gustaría jugar con él?
Sí, me gustaría, obviamente. En la selección ya he jugado con él. Y bueno, podíamos formar un buen tridente si todo se da.
Álvaro Rubio, exactamente qué día se tiene que incorporar Nico Williams con el Athletic de Bilbao.
El 16 de julio. Y por aquí es un poco extraño todo lo que está pasando porque se ha puesto la cuenta atrás para esperar que el Athletic empiece a entrenar. Valverde los ha citado el 9. Como Nico estuvo con la selección, volverá el 16. Y esa por aquí es la fecha marcada en rojo para que se resuelva el futuro del pequeño de los Williams, porque hay que recordar que desde hace mucho tiempo tiene una oferta de renovación del Athletic que le situaría como el jugador mejor pagado de la plantilla.
Víctor Navarro, es oficial, Ansu Fati es del Mónaco.
Sí, ha renovado un año más hasta 2028 con el Barça y se marcha cedido por una temporada al Mónaco. Desde el jueves está en el Principado, pasó la revisión médica el viernes. Los monegascos pagan casi la mitad de su sueldo. Ansu Fati compartirá vestuario con Pogba, libera unos 8 millones de euros brutos de masa salarial y deja el dorsal 10, que pasará a las manos de Lamine Yamal.
Antes del anuncio de los fichajes en el Atlético de Madrid, es tiempo para las despedidas. El último es Witsel, Antonio Ruiz.
De la misma manera que había hecho por la mañana en los casos de Reinildo y Azpilicueta, el Atlético de Madrid por la tarde despidió oficialmente a Hasebe Witsel con un mensaje de cariño agradeciendo su dedicación, su compromiso y su entrega. El propio futbolista también contestó hablando de su etapa en el Atlético de Madrid, así que los tres que cumplían contrato están ya fuera del Atlético.
Mercado de fichajes, es el primero del Sevilla en su nueva era. Llega Alfon Víctor Fernández.
El Sevilla ha hecho hoy oficial el fichaje de Alfon, extremo procedente del Celta de Vigo. Llega libre y firma por 3 temporadas. Alfon se comprometió hace ya algunos meses con el club de Nervión. Tenía firmado un precontrato que lo liberaba con el pago de 5 millones de euros antes del 30 de junio. A partir de hoy se activa su nuevo contrato con una cláusula de 40 millones de euros. Alfon se convierte así en el primer fichaje de la nueva temporada.
Getafe, 1 de julio, los tenía fichados y los anuncian el día de hoy. 2 fichajes para el Geta, Gema Santos.
Neyú y Kiko Femenía. Era un secreto a voces, como tú dices, pero ya es oficial. Iván Neyú llega al libre con 28 años tras acabar contrato con el Leganés y ha firmado por 3 temporadas, y Kiko Femenía, con 34 años, también llega libre después de acabar contrato con el Villarreal y ha firmado por 2 años. Son los 2 primeros refuerzos del Geta para la próxima temporada y quedan corro por hacerse oficiales los fichajes que también tiene hechos de San Cris, Liso, Javi Muñoz y Da Vinci.
Uno que jugó en el Getafe la temporada pasada y que llega al Español, Edu Adia, ¿quién es?
Ramón Terrats, Perico de Cunas, socio 5.894, llega a cedido del Villarreal con una opción de compra obligatoria en caso de que se cumplan unos objetivos muy asequibles. Terrats es el 9º fichaje que hace el Español para la próxima temporada. Nunca hasta ahora había podido jugar en el club de su vida. Terrats ha recordado a Dani Jarque con una foto muy emotiva en redes tras cumplir su sueño de infancia.
Lo viene contando Cope Asturias y está a punto de concretarse. Va a llegar Rondón al Oviedo, Borja García.
Ya se ha dado el primer paso para que Salomón Rondón recale en el Real Oviedo. El jugador ya se ha despedido de Pachuca, así que lo siguiente será ya el anuncio de que llega para reforzar la delantera del conjunto azul en su vuelta a primera. Intercambio entre clubes del grupo, viene de jugar el Mundial con Pachuca y vuelve a la Liga después de haber pasado por numerosos equipos en Europa. Su último gol en primera fue con el Málaga en 2012, se lo marca al Sporting y con asistencia de Cazorla, lo que es el fútbol. Podrían reencontrarse si Cazorla sigue jugando.
Tiene muchos años, pero sigue en el Mallorca el portero Pichu Cuéllar, Jordi Jiménez.
Es el primer futbolista de más de 40 años que renueva por el Mallorca. Iván Pichu Cuéllar seguirá una temporada más en el Real Mallorca a sus 41 años. Confianza total de Iago Arrasate y del club en el portero emeritense. Por cierto, es el único portero que sigue seguro, porque los otros dos, los que juegan habitualmente, Dominic Grave y Leo Román, es una incógnita si seguirán. Tienen un año de contrato, pero ambos quieren salir.
El Deportivo Alavés, Fer Justo, despide a 2 futbolistas.
Sedlar y Abgar, los 2 centrales del último ascenso del Deportivo Alavés a Primera División, no continuarán el año que viene en las filas del Glorioso. El club ha anunciado la salida de ambos defensores tras 3 temporadas defendiendo la camiseta blanquiazul. Los 2 terminaban contrato y ya son historia del conjunto vitoriano.
Atención, la mayoría no nos hemos ido de vacaciones y ya está de vuelta el Celta, Álvaro Lorenzo.
Tenía prisa por volver Giraldez Corro para el proyecto de su Celta europeo. 3 días de pruebas médicas, el viernes primera sesión, 30 convocados, lo que deja claro que hay que activar la operación salida. Mingueza, tras estar con España, tiene más descanso. Habrá stage de 4 días entre Alemania y Suiza y 6 amistosos con Wolves, Braga y Stuttgart como rivales destacados.
Enseguida, Aitana está de vuelta.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vamos a Suiza, ya está concentrada la selección española para comenzar el europeo y la buena noticia, Andrea Peláez, es que Aitana Bonmatí está en la concentración.
Buenas noticias para la selección española. A 48 horas de su debut en la Eurocopa, Aitana Bonmatí se reincorporó ayer por la noche a la concentración de la selección española aquí en Lausana, Suiza, y esta mañana ya ha entrenado, aunque al margen de sus compañeras. No se espera, aún así, salvo sorpresa, que juegue el primer partido. Por su parte, Kata Köhl sigue recuperándose de una amigdalitis y ha vuelto a estar ausente en la sesión matinal, y Vicky López, que ayer sufrió un par de sustos en el tobillo izquierdo, ha completado sin mayor problema la sesión.
Wimbledon, Ángel García, ayer sufrió Carlos Alcaraz contra Fognini.
Lo pasó mal, se tuvo que ir hasta el quinto set, hasta las 4:30, con 62 errores, sacando mal, pero al final hizo lo de siempre, que es ganar en el quinto set, 14-1, algo que solo había hecho Masvidal en la historia, 33 en sus primeros 33 partidos en hierba. ¿Cómo lo analiza Carlos Alcaraz? No llegó a pensar en la derrota.
Cuando ves a tu rival jugar de la manera en la que estaba jugando, sobre todo en el cuarto set, ha habido un momento en el que no sabía qué hacer. Yo notaba que estaba jugando, a lo mejor no perfecto, ¿no? Pero a un buen nivel, y aún así me ha pasado por encima totalmente. Se me ha pasado por la cabeza ciertas situaciones, pero en ningún momento ha sido el qué va a pasar o qué pasa si pierdo.
Alberto Arauz, la que perdió fue Paula Badosa.
Luces y sombras en el inicio de Wimbledon para los tenistas españoles en el día de ayer. Aparte de Alcaraz, ganaron Davidovich y Cristina Buxa, y perdieron Bautista y Paula Badosa, que cayó en tres sets ante la británica Bulter Lastrada por su lesión crónica de espalda y por la rotura de psoas que se produjo en Berlín hace tan solo unas semanas. Precisamente sobre sus problemas físicos habló la tenista catalana tras su eliminación de Wimbledon.
Es lo más duro al final, el verte bien, volver a parar, volver como que vas un poco a remolque todo el rato, ¿no? Siento, y bueno, solución no la tengo, sino ya la estaría haciendo. Solo me queda aceptar, ¿no?, lo que no está en mi control, seguir luchando, obviamente. Y yo sé que cuando estoy bien, he demostrado que soy de las mejores del mundo. El tema es que tenga que estar bien ahora.
Ángel, situamos la jornada de hoy para los españoles en Wimbledon.
De momento una derrota, ya perdió Carballés ante de Miñaur, era lógico. Ojo a Jaume Munar, que después de la gran temporada que está haciendo, está en patio un set ante uno de los favoritos, como es Bublik. Está jugando también Pedro Martínez, ha perdido el primer set ante Lofhagen, y luego jugará Jessica Bouzas, de los favoritos, en pista Sinner, luego jugará Novak Djokovic.
Vamos con el baloncesto. Mañana da una rueda de prensa Sergio Scariolo para dar la lista de españoles para el europeo. Atención a esta pregunta sobre el Real Madrid que le han hecho unos niños.
Has dicho, ¿has fichado o vas a fichar? Vas. Pues eso, te tengo que cambiar la respuesta y decirte, no lo sé. No estoy seguro todavía.
Mañana más preguntas. El que se marcha a la NBA es Hugo González, Daniel Asenjo.
El alero de 19 años ha decidido unirse a los Boston Celtics, equipo que le ha elegido en el puesto 28 del draft. Una apuesta arriesgada, aunque el director deportivo de los Celtics ha elogiado al madrileño, asegurando que tendrá minutos. Por su parte, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Juani Marcos. El base argentino, que ha jugado esta temporada en el Girona, regresa al club azulgrana después de abonar su cláusula. Y en el Valencia ya está Nil Saco, pívot francés procedente de Asbel.
Vamos al Parra Center porque Santi Aldama renueva con Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No habrá culebrón veraniego con Aldama. La pasada medianoche se abría el mercado de agentes libres y a los 19 minutos el periodista de ESPN Sam Charaniap adelantaba la noticia. Santi Aldama renovará 3 años con los Grizzlies por un montante total de $52.5 millones. El alero canario permanece así en el equipo que le drafteó hace 4 años, después de completar su mejor temporada en la NBA.
Y terminamos con noticias sobre Ilia Topuria, porque Ángel, hoy tenía que llegar y todavía está en Estados Unidos.
Ya hemos encontrado lo único que frena a Ilia Topuria y es una avería en su vuelo, el que tenía que hacerle llegar a España. Se esperaba recibimiento a la 1:30 en Barajas. Va a tener que esperar, supongo que el jueves, si todo sale bien, llega Topuria a España. El viernes sí que daría una rueda de prensa y lo celebraría con toda la afición española. Hasta Ayuso ha tenido que cancelar el recibimiento que le iba a hacer.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Pues mira, aquí te digo una cosa, sé lo que estás buscando porque me lo contaste ayer. Sí. Pero casi esto es una sierra, porque aquí hace un frío que pela, ¿eh? Los aires acondicionados te hacen vivir en otro mundo totalmente diferente. Bueno, dime.
Si estuviera Paco te ibas a enterar.
Ah, no, esto sería un horno, estaríamos en otro punto. Oye, estamos buscando una sierra.
Sí, una, donde hace fresquito, más fresquito que aquí.
Un accidente geográfico, una sierra. Sí. Porque sí, como sí. Hace calor, tú dijiste, me gustaría estar en la sierra, así que buscas una sierra, ¿no?
Exactamente, que es un sitio fresquito y no como estamos padeciendo en Madrid estos días, que hace un calor terrible. Bueno, te dije ayer que es una sierra en la que los habitantes cercanos la buscan porque es un sitio que hace calor, es una provincia en la que hace calor y que el pico más alto ronda los 1.600 metros. Y la pista de hoy es muy, muy buena para que la gente se vaya centrando y vaya acertando. El segundo pico más alto de esta sierra tiene el mismo nombre de un jugador que un día le marcó un golazo a Casillas.
Toma ya. O sea, el segundo pico más alto de esta sierra sí. Tiene el mismo nombre que un tipo que le marcó un golazo a Casillas.
Oye, igual seguramente hasta te pasa por tu imaginación.
A veces, o sea, mira que te conozco, pero...
No lo digas por si acaso.
No, es que no lo sé, me sorprendes, es que me llevas al límite, o sea, me llevas a límites desconocidos. Bueno, Pedro, pues esa es la pista, muy futbolera.
Es una sierra muy bonita, ¿eh?
Una sierra muy bonita y una pista muy futbolera.
Hay que conocerla, que mucha gente seguro que no la conoce.
¿Qué te iba a decir? 8:30, hoy vienes, ¿no? Que hay fútbol, pero del
sí,
bueno.
Sí,
Real Madrid-Juve. Ha dicho Rubén que no hay tormenta, o sea, que lo mismo acaba a las 11, lo mismo, pero si hay tormenta eléctrica, ya no te quiero ni contar con dónde puede terminar esto.
Sí, sí. Bueno, a ver, que no haya tormenta.
Hasta la tarde, un abrazo. Adiós. Bueno, producto del partidazo estuvo anoche con Juanma Castaño y todo el equipo. David Ancelotti.
¿Es el mejor entrenador del mundo?
Para mí, mi padre es el mejor entrenador, sí. Claro.
¿A quién pondrías en el 2?
¿En el 2? ¿Ahora mismo? ¿O en la historia?
No, ahora mismo.
Xavi Alonso.
¿En serio?
Para mí Xavi es muy bueno. ¿Sí? Para mí el mejor de los jóvenes que hay. Luego, claro, por eso te digo, de la historia no puedes olvidarte los pesos pesados. Mm-hmm. Pep, Mourinho, Klopp, no me quiero olvidar de nadie. Pero ahora mismo en el panorama internacional, el relevo ideal para mi padre era él. Porque es, creo, el mejor joven entrenador que hay en el mercado.
Se han pasado muchas cosas en estos años con Vinicius.
Sí, pero nos ha hecho ganar 2 Champions. Se ha metido gol en las 2 finales también. Nos ha hecho ganar muchos partidos. O sea, yo me quedo con eso. Y lo que pasaba fuera del campo, creo que lo que podíamos hacer era seguramente estar de su lado. Es una persona muy competitiva, extremadamente competitiva, que en el campo necesita el pique. A veces se pasa, pero... Es una persona de buen corazón. Nosotros que le conocemos lo sabemos. En el día a día es un trabajador. Es uno que, de verdad, no tiene... Es una buena persona, Vinicius.
A tu padre le dieron este año el premio Mejor Entrenador del Año. Y no fue a recoger el premio porque entonces hubo una decisión de club de que por lo de Vinicius, que no se iba y todo eso. ¿Debió ir Ancelotti a recoger ese premio?
En ese momento, no lo sé. Si el club ha decidido así, él creo que seguramente ha hecho bien en escuchar lo que le ha dicho el club.
¿Pero le dolió?
No. No es muy de premios personales. No es muy de premios personales, porque luego le llegó, ¿eh? Lo tiene en casa. El Balón de Oro lo tiene.
¿Lo tiene?
Sí, lo tiene. Eso no se le escapó.
Vale.
No fue a recogerlo, pero lo tiene. El momento más complicado. Personalmente, el primer año después de perder con el Barcelona 4-0 en casa. incluso si al final éramos líderes y todo, ha sido un golpe inesperado y allí ha sido duro, porque había que levantarse ya, porque nos jugábamos todo todavía. Éramos líderes en la Liga y estábamos en la Champions.
Davide Ancelotti, el segundo de Brasil, el segundo de Carlo Ancelotti. Y en Arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Daniel Asenjo.
Por el Mundial de Clubes Corro, ¿y cómo habla de este torneo que el Al-Hilal eliminase anoche al Manchester City? Estamos cerquita de 1.200 votos. De momento, el 62% dice que habla muy bien del Mundial.
Que habla bien. Ahora vamos a estar con Maldini, a ver qué nos cuenta. Vamos todos al 106.3.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues aquí en la tarde de COPE.
Pilar García
Muñiz. Hoy es el Día Internacional del Chiste. Como lo oyes, dicen que es el más antiguo, que el más antiguo se remonta al año 1900 antes de Cristo y lo escribió un sumerio. Pero no hay cultura y pueblo que no tenga los suyos, por eso es la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido hoy la palabra chiste para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchale.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Y calurosas, ¿eh? Calurosas,
sí,
tardes.
Sí,
pero bueno,
sí, sí.
A ver si refrescamos con un chiste. Abro comillas, dicho y ocurrencia aguda y graciosa, eso es lo que dice la RAE sobre la palabra chiste. Pero escucha, ese sumerio al que te has referido, me refiero al chiste, decía así, algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, una mujer joven no se ha tirado un pedo en el regazo de su esposo. Ese era el chiste.
Me tengo que reír yo, en estos casos.
Yo qué gracia, de verdad te digo. Igual tenían gracia contándolo, pero lo que era escrito. Y en la tarde de COPE, obviamente, queremos saber qué hace que un chiste sea o no gracioso. ¿Tú, Pilar, eres de contar chistes?
Sí. Y malos, además, me encanta. Chistes malos, cortos, bueno, mis preferidos.
Como te digo, sí, para que malos cortos, para los que somos aprendices, un poco de chiste y no somos profesionales, siempre vienen bien. Yo soy muy malo, lo reconozco, por eso utilizo los de profesionales, que además son buenos amigos. Imagina, esto me pasó a mí un día, que un día recibes un mensaje de voz vía WhatsApp que dice así.
Dice, buenas tardes, ¿te apetecería algo de postre? Dice, ¿qué tenéis de helado? Dice, de helado tenemos vainilla, chocolate, pasas al ron. Dice, venga, paso al ron. Le den por culo al helado.
Pues este señor, a mí me hace mucha gracia este chiste. Este
también.
Señor es un cómico que además cuenta chistes bien, lo cual no siempre va de la mano, ¿eh? No siempre.
Pues para hablar de ese detalle y de otros relacionados con el chiste y los chistes en general, tenemos al gran Santi Rodríguez, que era quien contaba precisamente ese chiste que estábamos escuchando. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes, John.
Oye, hola. Santi, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros en este día del chiste. Ya sabemos que tú los cuentas como nadie, esto es así. Pero ¿por qué no todos los cuentachistes pueden ser cómicos y viceversa?
Pues no lo sé. Es que el mundo del chiste, fíjate, que parece que un chiste lo puede contar cualquiera. ¿Y qué va? Mira, un chiste, por el simple detalle de cambiar el orden de una palabra o de una frase o no hacer el silencio justo, te estás cargando el chiste. Y fíjate, sin embargo, hay gente que es especialista en destrozar los chistes y que sean graciosos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el gran Chiquito en la Calzada, que tú analizabas el chiste y el chiste a veces lo hacía añicos. Pero sin embargo, ahí estaba precisamente la gracia.
En su forma de contarlo. Yo creo que el tono es importante, ¿no? Porque puedes contar el tono de una persona con una dicción perfecta, con un tono perfecto, pero al final eso no engancha. En cambio, ese chiquito, con esa forma tan particular que tenía, lo que hacía gracia realmente era su forma de contar el chiste. El chiste casi era lo de menos.
Sin duda. Y además, si nos volvemos a cuando él los contaba, si la gente recuerda, hubo una época en la que todo el mundo a lo largo del día soltaba un filtro, un pecador, quieto.
¡No puedo!
Consiguió algo asombroso, que es que la gente incluyera sus expresiones en su lenguaje diario. eso tiene un mérito incalculable. No hay nadie que haya conseguido eso.
Fíjate, yo entre los sonidos que había cogido para este ratito, quiero que pongan sí. Nuestro compañero el corte 3. Bueno, me dicen que no está, o sea que no lo vamos a poner. El corte 3 de Chiquito, que era el que tenía. De todas formas, no, era por Chiquito, pero es que es curioso, porque luego todo lo contrario a Chiquito es el señor Eugenio.
Sí.
O sea que también el arte está en los silencios, en la entonación.
Ah, no, John, es que creía que iba a entrar a Eugenio con algún chiste, por eso no he dicho nada. Pero Eugenio, efectivamente, lo ha... Es que estaremos aquí, estaba ahí hablando del especialista en chiste, pero yo creo que el especialista en humor de este país es nuestro querido John, que es el DJ del humor más increíble que he visto yo.
Y, ¡qué puñetero!
No, es verdad. Nos ha puesto el ejemplo de los dos extremos, de el histrionismo de Chiquito y de alguien hierático como es Eugenio, que no se movía en su banqueta, que no le cambiaba el gesto, que no cambiaba el tono, prácticamente nada, y sin embargo era otro crack. Sí, sí.
Santi, ¿tenemos ahora mismo el país para muchos chistes o no?
Uf, pues mira, yo te cuento, estreno el día 5, este fin de semana, estreno espectáculo nuevo. Y yo no he tenido más remedio que coger la situación de este país y trincar varios momentos del espectáculo. En el
¿trincar lo del verbo lo has utilizado aposta o no?
Casualidad.
Presuntamente.
No, te lo juro que no, pero yo creo que me ha traicionado el cómo está todo. De verdad, mira, yo creo que hagamos humor de esto no quiere decir que no tenemos la importancia que tiene, porque es muy serio, muy grave todo lo que está pasando. Pero quizás el humor nos haga también, aporte un remover conciencia desde otro punto de vista, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. Yo además te digo una cosa, que soy muy daltónico a la hora de mirar la política, ¿eh? No distingo colores. Yo cuando veo que algo merece un chiste o merece una crítica, la hago sin mirar a quién le estoy dando, ¿eh?
Fíjate, hemos recuperado el sonido de Chiquito, pero quiero que escuchemos justo la parte... Bueno, vamos a escucharlo, a pero ver. Que nos fijemos mucho en la parte final porque te quiero hacer una pregunta. Vamos allá.
Bueno, señores, dos borrachos en un bar y le dice uno muy serio a otro... Eres un fistro, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Cobarde. Y dice, te voy a decir una cosa, yo no te conozco a ti, dice, yo te voy a preguntar una cosa a ti por la gloria de mi madre. ¿Tú crees en el más allá? Y dice el otro, no voy a creer yo, puta, si yo vivo en Melilla. Chiquito de la Calzada.
Es la primera aparición de Chiquito de la Calzada, pero ya hemos hablado de él, pero de lo que yo quería hablar era de que la frase final suelta un taco. Para eso también hay que tener arte, ¿no?
Sí. Sin duda. Yo creo que las palabras malsonantes, las palabras feces, si se sueltan en su justa medida, no molestan. A partir de ahí es como el dicho de lo poco agrada y lo mucho enfada. Pero hasta para un taco como este, de este tipo, es que hay que tener arte. Y fíjate que es una sola palabra, pero depende de quién la diga y en qué momento lo diga, ¿eh? Porque a lo mejor si lo hubiera dicho al final del chiste del todo, hubiera quedado mejor, y si lo dice al principio, es que hay que tener mucho arte, como el amigo Gregorio. Sí.
Oye, Santi, ¿tú qué eres más, de chiste corto o chiste largo?
Yo soy más de historia. Yo empecé precisamente, que además tuve la suerte... De conocer a Chiquito, a Gregorio, y de conocerlo en privado y de ver su forma de ser. Y yo empecé contando chistes. El primer sitio donde salí en televisión fue contando chistes. Pero yo ahora lo que hago son historias. Y bueno, me siento muy más a gusto ahora con historias, aunque cuando no tenía nadie una tablet ni nada, aquí vuestro amigo Santi iba con su libretita, una libretita amarilla de esta, de la típica de alambre, y tenía más de 26.000 chistes clasificados en la libreta.
Fíjate. Y entre ellos estaba uno que no deja de ser una historia, porque esa es otra, Pilar, que es el de las magdalenas, que es mítico de... ¡Ostras! Santi. Y que al final es, bueno, tienes el de las magdalenas, tienes el de la mili, que son largos y hay que saber contarlos. Lo digo porque mantener el tempo también en un chiste largo, eso sí que tienes que ser un artista.
Pues sí, mira, yo, mi maestro de teatro decía, Santi, es muy bonito lo que haces cuando le cuentas algo a alguien, pero no se te ocurre hacerlo si tú no te crees lo que estás contando. Entonces, tienes que tener la ilusión, mira, hasta para contar un chiste a alguien en un momento dado, tienes que pensar que esa persona que te está oyendo es la primera vez que va a oír el chiste y la primera vez que te va a oír a ti. Entonces tienes que contárselo con la misma ilusión que si no lo hubieras contado 500 veces antes.
Qué bueno. Es así. Señor. Oye, yo os voy a contar un chiste, a ver qué os parece.
¡Ay, madre! Vamos allá.
Que me vengo arriba. John Uriarte, Santi, atento. A ver, ¿cómo se despiden los químicos?
Adiós.
Ha sido un placer.
¡Ay, madre, la moto!
Venga, que voy con otro, Rápido y cortito también, cortito venga, y al pie. Venga. Oiga, ¿usted es el encargado de la piscina? Pues cloro.
¡Ay, Santi!
Este es bueno, ¿no?
Sí. Ya, yo tenía uno
¿Te vienes?
¿Te
vienes a comer? Dice, no puedo, es que he quedado con un amigo y me voy a la piscina. Dice, bueno, pues nada.
¡Ah! Pues nada.
No, yo decía, hasta luego, tocayo, hasta luego. ¿Cómo se llama?
Dice, oye, siempre he confundido. ¿Quién es el que se pegó el guantazo con la moto? ¿Tú o tu hermano?
Humor negro, que también es importante en esta
vida,
¿eh?
Claro, es que no, el humor negro también está ahí, ¿eh?
Además, fíjate que lo he modificado, porque he dicho quién se pegó el guantazo con la moto.
Sí, ¿no? ha sido sutil. Claro.
Oye, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, nada, que tengo los huesos descalcificados. Dice, bueno, no te preocupes, lo importante es que participen.
Bueno, Festival del Humor a esta hora de la tarde, aquí en la tarde de COPE. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee?
Adiós.
Brócoli.
Sí.
Hombre, estás compitiendo contra Santi, que Santi
claro. Soy una osada, ¿eh? Fíjate, competir ni más ni menos.
Pero te he visto que te has ido arriba. Me gusta
que
mucho
con el gran Santi Rodríguez, al que le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros aquí en la tarde, en este día tan especial, que es el Día Internacional del Chiste. Desde aquí queríamos pues hacer un homenaje, por supuesto, a todos los cómicos que, entre otras muchas cosas, hacéis también eso, contar. Y lo hacéis muy bien, además, contar chistes de los buenos.
Muchísimas gracias.
Santi, un placer.
Oye, me vaya a permitir Venga. Un segundito, voy a abusar para decir a todo el mundo que a partir de septiembre, del 14 de septiembre, voy a estar todos los domingos con el espectáculo nuevo, Nos Damos un Viaje, en el Teatro Infante Isabel. Así es que lo espero.
Por Oye, pues ahí estaremos, ¿eh? Santi, ya sabes muy que ahí bien. Estaremos.
Sí,
es un placer.
Yo te esperaré en Bilbao y luego nos iremos a tomar unos espárragos.
Eso, unos espárragos trigueros.
Gracias, Venga. Santi, un placer, un amigo
a
de esta
vosotros,
casa.
Como siempre, gracias, compañero.
Hasta luego.
Qué bueno, ¿eh?
Un genio. Y además te digo una cosa, yo he conocido muchos cómicos, muchos actores, muchos tal. Y luego están los que además de eso son buena gente. Y este señor no le hemos llamado por casualidad. Es porque es un caballero de los pies a la cabeza.
Bueno, pues Santi Rodríguez hoy en la tarde de COPE en esta sección que se llama Te doy mi palabra con el gran también John Uriarte. John, gracias. Te esperamos el jueves. Un beso.
¡Al jueves! Let's make tonight the weekend. I
don't wanna wait. I don't wanna wait. Pues hemos comenzado ya el mes de julio. Hoy estamos a martes, primero de julio, 1 de julio. Es día de inicio de vacaciones para muchas personas, para miles de españoles. Si estáis en el coche escuchando la tarde, gracias. Gracias por conectar con nosotros y que disfrutéis de estos días de descanso. Hay quien aprovechó y ya se cogió libre ayer lunes 30 de junio para empezar antes esas vacaciones. Es el caso, por ejemplo, de Ana Sánchez, que desde el viernes, no desde ayer, desde el viernes, está en San Sebastián con su marido y con sus dos hijas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy
Ana,
bien.
Ana, creo que estáis en casa de los suegros, ¿no?
Eso es. Estamos pasando esta semanita con mis suegros.
Oye, qué bien.
Y mis cuñados y muy bien.
Qué bien, porque digo que esto os salva de tener que alquilar un apartamento o de tener que ir a un hotel, porque ya sabes que los precios, verano tras verano, están disparados.
Totalmente, totalmente. Venimos aquí y es una maravilla. Además, en una ciudad como San Sebastián, pues no podemos pedir más, la verdad. Es por estar juntos, pero bueno, también, pues eso, no tenemos que alquilar nada y nos cuidan y nos, vamos, estamos en la gloria aquí.
¿Tenéis pensado un presupuesto para esta semana? Porque ya que os ahorráis el tema del hotel, el tema de la estancia, del alojamiento, no sé si aprovecháis para decir, pues mira, oye, vamos a darnos un homenaje y estando además en San Sebastián, vamos a salir más a comer o a cenar fuera.
Sí, solemos, es verdad que con las niñas pues a veces se complica más, pero solemos hacer o la comida o la cena, intentar ir por ahí y disfrutar de la ciudad y de la temperatura, que no es como la de Madrid. Entonces tenemos ahí un poquito pues eso de margen, como dices, pues no gastamos, no alquilamos nada, pues sí, salimos a tomar aperitivo mucho con ellas. Bueno, es un plan muy familiar y de estar juntos y eso. Solemos salir más de lo que a lo mejor haríamos si alquilásemos, ¿no? Teniendo...
Y luego, Ana, sé que os vais una semana a Barbate, a Cádiz, con un grupo de amigos. ¿Cuánto os vais a gastar allí en la casa que habéis alquilado? ¿A cuánto os ha salido el alquiler y entre cuántos lo repartís?
Sí, pues mira, hemos cogido una semana, nos sale unos 5.000 euros y vamos cuatro familias. Cuatro familias con mínimo uno o dos niños cada uno. Entonces, eso, pues unos 1.200 o por ahí. Para la semana entera.
Unos 1.200 euros por familia, el
por
alquiler
familia
de esa casa en la que, eso sí, os vais a meter unos cuantos, pero ya vemos que, fíjate, es que ya estamos hablando de una cantidad importante, 1.200 euros, es que hace unos años casi casi por esa cantidad o por un poquito más, no estabas alquilando una semana, estabas alquilando 15 días de vacaciones, pero los precios se han ido disparando en los últimos años y ahora con esa cantidad pues da para menos días. Pues,
totalmente.
Ana, que disfrutes ahora en San Sebastián y que sigáis disfrutando cuando llegue esa semana de vacaciones en Cádiz. Gracias por atendernos, Ana.
Muchas gracias, es un placer. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, irse de vacaciones es un lujo, poder alquilar un apartamento unos días en un hotel, un viaje largo, supone un gasto grande para muchas familias. Los datos lo confirman, uno de cada tres españoles, es decir, el 33%, no puede permitirse una semana de vacaciones al año, según datos de Eurostat. Es una de las cifras más altas de Europa Occidental. Para hacernos una idea, en Alemania ese porcentaje es del 22%, en Luxemburgo el 11% y en Suecia el porcentaje de suecos que no se pueden ir de vacaciones es del 10%. Nos acompaña María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuánto se gastan los españoles que sí tienen pensado o que sí van a salir de vacaciones este verano 2025?
Pues no te creas que nos gastamos mucho, sobre todo si comparamos con otros países, porque el gasto medio por persona, no por familia, por persona, en España ronda los 72 euros por noche, que es menos que la media europea, que está en unos 87 euros por noche, y desde luego está muy lejos de países como Austria, donde es el gasto medio por persona son 154 euros por noche, o Luxemburgo, donde gastan de media 175 euros solo por dormir, solamente por pasar la noche.
Me imagino, te iba a preguntar que se lleva la mayor parte del presupuesto, sí, pero lógicamente es el alojamiento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y esto es general en todos los países.
María, ¿se prefiere pagar todo por adelantado o hacerlo poco a poco? ¿Cómo solemos hacer los españoles? ¿Cómo pagamos nuestras vacaciones?
Pues depende del perfil. O sea, aquí hay que ir a los casos diferentes de diferentes familias. Por ejemplo, las familias más previsoras lo que hacen es reservar con tiempo. Entonces pagan antes para poder controlar el gasto, que me parece una buena opción. Luego, los jóvenes o personas con ingresos más inestables prefieren pagar a plazos o dejar pendiente parte para después del verano, aunque eso implique pagar intereses, aunque al final les vaya a salir más caro.
Bueno, hay quien opta por pedir un préstamo o por financiar las vacaciones porque soltar todo el dinero de golpe es imposible o porque si no se podrían ir. Y aquí podemos dividir la manera de financiar en tres tipos. ¿Cuáles son, María?
Por un lado, puedes pagar con tarjeta de crédito, que no es nada recomendable porque el TAE es entre 18 y 26% anual, aunque se cobre mensualmente. Y el problema es que, claro, si solo pagas el mínimo mensual, como ya hemos dicho alguna vez aquí, la deuda se alarga y acabas pagando muchísimo más por los intereses. Luego están los préstamos personales al consumo, ¿no? En bancos o en entidades financieras. ¿Qué es la mejor opción, la verdad? Porque el TAE es entre el 6 y el 10% anual, actualmente, aunque depende también del perfil del cliente. Y lo bueno que tienes es que sabes desde el principio cuánto vas a pagar y en cuánto tiempo lo vas a devolver. Luego está también una opción que otras familias acuden a ella, que son los créditos rápidos o microcréditos online, que yo, aunque pongan 0% de interés, suelen tener comisiones ocultas, no los recomendaría para nada, porque si llevan intereses, la TAE te puede llegar a superar, y esto es literal, 2000%. Ya hemos visto cómo...
¿2000%?
Sí, sí, porque te dicen que es 0% de interés, pero pagas muy poco, pero se va acumulando. Básicamente es una estafa legal, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué opción se elige. Si me dijeras cuál prefieres, yo creo que los préstamos personales antes que la tarjeta, y los créditos rápidos, yo la verdad es que los descartaría.
María, por tanto, ¿qué consejos hay que tener en cuenta a la hora de pedir un préstamo personal si nos queremos ir de vacaciones o si queremos, por ejemplo, tenemos el capricho o lo necesitamos, que a veces por salud sí. se necesita salir y airearse un poco, y si queremos hacer un viaje largo? Para que esto además no nos suponga luego una complicación durante el otoño con la vuelta al cole, imagínate, o las navidades, claro, que es una época también de muchísimo gasto.
Claro, pues tienes que primero ver los plazos, el tipo de interés, si lo obtienes muy rápido o no, y sobre todo plantearte que es una carga más a añadir al total de gastos fijos, y que la recomendación es no endeudarte en total por más del 30% del ingreso mensual. Claro, depende mucho de la situación de cada familia, pues ya sabemos quién se lleva la peor parte siempre, los autónomos, los parados, quienes no tienen ingresos fijos, pero yo creo que merece más la pena ahorrarte unas vacaciones que luego volver con estrés financiero.
Bueno, eso para en cuanto a las vacaciones, que es el primer tema que queríamos comentar contigo. María, nos queda todavía un poquito de tiempo, unos minutos, para seguir hablando de economía de bolsillo, y los vamos a dedicar al Euribor, que parece haberse quedado clavado, ¿no? Estancado. ¿Qué está pasando?
Es verdad, el Euribor a 12 meses ha cerrado en junio prácticamente igual que en mayo. Y acuérdate que desde pues todo este otoño, invierno y primavera hemos estado hablando que iba cayendo y parece que se ha quedado, como tú dices, clavado. Hoy está en 2,07% en el dato diario, y el dato del Banco de España que nos da la media mensual es 2,08.
¿Y por qué se ha parado esa caída, ese descenso?
Pues es normal, básicamente es por la incertidumbre económica y global, porque el mercado ya ha incorporado la próxima rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que no va a llegar hasta otoño, pero ya lo están descontando. Y mientras tanto, pues el Euribor se mantiene estable.
¿Cómo afecta todo esto, María, a quienes tengan una hipoteca?
Quienes tengan una hipoteca variable, que se vaya a revisar pronto, van a notar una bajada en la hipoteca, pero va a ser pues entre 50 y 60 euros por mes. No va a ser tan grande como los 100 euros que esperábamos que se pudiera reducir si siguiera cayendo. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años puede ahorrar ahora hasta 1.550 euros al año, que no está mal respecto al año pasado. No está mal, pero es menos de lo que se podría haber ahorrado si se hubiera mantenido el tipo de hace unos meses.
¿Y qué pueden hacer quienes estén a punto de revisar o contratar una hipoteca?
Pues lo primero, tienen que ver cuándo les toca la revisión. Si es ahora, van a ver, como decíamos, que bajarán un poco las cuotas. Si están pensando en pedir préstamos o están evaluando otros productos bancarios, tienen que saber que hay que mirar la TAE, que incluye más cosas que el tipo de interés nominal, o sea, que no se fijen solamente en el Euribor y que miren las condiciones actuales. Y quienes vayan a firmar ahora una hipoteca, pues conviene comprar hipotecas variables frente a las fijas, teniendo en cuenta el estancamiento, y que probablemente seguirá bajando, aunque suavemente.
Pues María Blanco es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde, y hoy nos ha resuelto todas estas dudas, primero relacionadas con las vacaciones, ojo con los préstamos, y luego relacionadas también con el Euribor, del que siempre estamos muy pendientes los que tenemos hipoteca.
Por la cuenta que nos trae.
Que somos la inmensa mayoría de los españoles. María, muchísimas gracias.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Bueno, y te decíamos hace un momentito en nuestra sección Te doy mi palabra con John Uriarte que hoy es el Día Mundial del Chiste, y qué mejor ocasión que esta para reírnos, que falta nos hace, ¿verdad? Por eso hoy te preguntamos, ¿te gustan los chistes? ¿Qué tal se te da? contar chistes. ¿Eres buen contador de chistes o generalmente los destrozas? ¿Cuál es tu chiste favorito? Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para esto hay que valer, ¿eh?
Hay que valer. hay que valer.
Porque si no, uno pues, al final acaba haciendo el ridículo, quiere hacer gracia y no la hace.
Pero fíjate, los del sur, y tú aquí tienes que reivindicar tu tierra, ya. Málaga. Fíjate, sí. Ese chiquito. Pues se dice que tenéis más arte que los que somos un poco más del norte.
Se dice. Bueno, uno lo intenta, ¿eh? Igual me animo a lo largo de la tarde a contar alguno. Bueno, la cosa va de zombies, celíacos y hamburguesa. Escucha, Pilar.
Dice, mamá, si los zombies se deshacen con el paso del tiempo, ¿son zombios degradables? Dice, hola, soy celíaca. Dice, yo antoniaco.
Una hamburguesa con patata.
Caballero, esto es una biblioteca. Ah, perdón. Una hamburguesa con patata.
La biblioteca me gusta mucho. Lo canta muy bien, además. Bueno, mira, por aquí un oyente de los que se le olvida el chiste, que esto suele pasar, ¿eh? Que uno dice, ay, te voy a contar uno, y no se te viene ninguno a la cabeza. Bueno, pues esta tarde he hecho un esfuerzo para contarnos uno.
Hola, gente. Un hijo que le pregunta al padre, papá, ¿hay gelatina? Digo, hijo, pues no estoy seguro. Y griega sí que me suena, pero la gelatina no lo sé. Bueno, que paséis buen día.
Es que yo cuanto más tonto, más gracia me hace.
Claro,
no sé si te pasa.
Bien, oye, hasta ahora a buen nivel, ¿eh? Los chistes.
Sí, no está mal. Pues mira.
También hay que decir, yo soy un público muy agradecido, porque me río casi siempre. Mira, con casi todos los chistes.
Te aseguro que esta tarde te va a reír mucho.
Sentados en un banco de una plaza de Valladolid al atardecer, un padre y un hijo. Y el hijo le pregunta al padre, dice, padre, dice, ¿qué está más cerca, Madrid o la luna? Y dice, cacho ignorante, dice, ¿acaso tú ves Madrid desde aquí?
Ese de los clásicos.
Pues toda la razón.
Este yo lo he escuchado, pero con otras versiones, con Granada, con Valladolid.
Sirve para cualquier localidad, efectivamente, para cualquier localización. Bueno, pues esta tarde la cosa va de chistes. Cuéntanos el tuyo. Cuéntanos también si eres buen contador de chistes o si por el contrario, pues al final los acabas destrozando. O también está aquel o aquella que se empieza a reír y no puede contar su propio chiste porque se parte de la risa. A mí esto me pasa mucho también.
Y los malos también que nos lo cuenten. Aquí no hacemos ninguna distinción. Bueno, el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Deporte se vive
a muchos en el barco de Xavi Alonso
y se debate
muchos. Fuiste un pionero desde que estaba en el filial de la Real Sociedad, ya estabas llamando a Xavi Alonso.
Ahora hay mucho brumete. Te digo una cosa, Paco, tú eres oficial de primera, también te digo.
Miro, no, esto es más fácil, voy a ir uno por uno. Mira. Gonzalo Miro.
No, pero Gonzalo no se manifestó ni contra ni.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya son 17 horas de caos ferroviario en la conexión que une Madrid y